Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy, señoras y señores, con una edición reducida, especial, como consecuencia de la retransmisión de la jornada de Champions League y especialmente del encuentro del Real Madrid en el Santiago Bernabéu dentro de un rato. Así que estaremos hasta las 8:30. Volveremos luego con ustedes a analizar la actualidad a las 11:30. Lo haremos con Esther Jaén, con José Marcos y con Javier Mardomingo leyendo los periódicos de mañana. Este, como les digo, es el enfoque, y es un enfoque que mira muy especialmente a lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en esta jornada.
España es un país serio, que debemos cumplir con nuestros compromisos y siempre proteger a nuestros trabajadores.
Pedimos prudencia hasta conocer resultados de esta investigación. No prejuzgar y esperar disponer de todos los hechos, de tener las cuentas completas. España es un país que cumple sus compromisos internacionales y asume los acuerdos alcanzados en los organismos internacionales a los que pertenece especialmente Naciones Unidas y la Unión Europea. Las decisiones que se tomen y la responsabilidad ante vulneración de derechos humanos por parte de cualquier país tendrán que ser colectivas. Como miembros de la Unión Europea, no valen iniciativas individuales como ha tomado en este caso Alemania.
¿Y por qué no van a valer, señor diputado del Partido Socialista? ¿Por qué no va a valer la iniciativa unilateral que ha tomado Alemania y que siguen ahora el Reino Unido y Francia? ¿Cuál es la razón? España es un país serio, según quien lo mide, en esta cuestión concreta, en nuestras relaciones con un Estado terrorista como es Arabia Saudí. Populares y socialistas, pocas, muy pocas veces son las ocasiones en que el Congreso votan conjuntamente el PP y el PSOE, eso que llaman los viejos partidos desde los nuevos partidos. Populares y socialistas nos acostumbran a transitar caminos siempre divergentes, por mucho que coincidan en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cohesión territorial, por mucho que en determinados asuntos y cuestiones de política económica piensen lo mismo, votan siempre diferente. Quien les habla no recuerda realmente cuándo fue la última vez que votaron conjuntamente. No digo todo el Congreso, ya sé que hace muy poco tiempo, felizmente votó todo el Congreso a favor de que 100.000 discapacitados recuperasen su derecho de ciudadanía, es decir, el derecho a votar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo la última vez que votaron juntos. ¿En qué iniciativa el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, pues ha sido hoy, para decir que España no puede ir por libre a la hora de condenar lo que está haciendo hoy, ayer y lo que seguirá haciendo mañana Arabia Saudí.
La comunidad internacional no puede mirar para otro lado cuando hay vulneraciones de derechos humanos. Luego las respuestas variarán en cada caso concreto, no son tan fáciles, siempre hay debates sobre cuál tiene que ser la respuesta. Pero mire, yo creo que una comunidad internacional en ningún caso puede permanecer ajena o mirar para otro lado ante vulneraciones de este calibre de los derechos humanos, que no son solo estas, sino que son otras muchas más.
Ni la comunidad internacional, ni la opinión pública, ni la opinión publicada, ni un programa de radio como este, que no puede ser indiferente a este atropello de los derechos humanos por parte de Arabia Saudí. Han escuchado ustedes a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. Al menos alguien, hay una nota disonante dentro del gobierno de España. Trato de decirles, señoras y señores, que es una rareza el día en que los del PP y los del PSOE votan unidos y al margen del resto de fuerzas políticas. Será una rareza, pero cuando se trata de un asunto de enorme relevancia como es el de no hacer el caldo gordo a la siniestra dictadura de Arabia Saudí, la derecha y la izquierda, eso que, como les decía, llaman los antiguos partidos, se unen sin ningún rubor ni contemplación y sin ningún disimulo. Nos dirán que no hagamos demagogia, que no juguemos con los puestos de trabajo en Navantia. Nos dirán que miremos para otro lado, que nos tapemos la nariz, que otras naciones hacen lo mismo, que la política es así y que la vida también, que hay que tragar con esto. Nos dirán esto y más, y sin embargo seguiremos diciendo que es una vergüenza que impere el dinero, el negocio y el miedo a un Estado terrorista y no condenar la forma en que Arabia Saudí asesina y descuartiza a periodistas, encarcela a homosexuales, condena a la ignorancia a las mujeres, encarcela a los ateos y agnósticos, a los críticos y a los opositores. Seguirán diciendo que la realidad es la que es, que no somos Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido, y ni siquiera Turquía, que ha narrado hoy su presidente la forma en que Arabia Saudí actúa como un auténtico país terrorista.
El incidente ocurrió en Estambul, por lo tanto, las 18 personas que fueron arrestadas deberán ser juzgadas en Estambul.
Pero España es un país serio, dicen desde el PP. España es un país que cumple sus compromisos, dicen desde el Partido Socialista. Y que Naciones Unidas es quien nos tiene que dirigir. Naciones Unidas ya ha dicho que ningún Estado dentro de Naciones Unidas, y España lo está, puede vender armamento a un Estado como Arabia Saudí si está en conflicto con Yemen. Y Arabia y Saudí están en conflicto bélico. Pero estamos vendiendo solamente a una parte armamento. De hecho, hace unos días llegaron las bombas láser que vendió España. Y dentro de unos tiempos, cuando sea, llegarán, si nadie lo para, las corbetas de guerra que estamos armando en España. En fin, es una especialidad muy española llegar tarde allí donde nunca pasa nada. Y lo es también no llegar cuando pasa algo. Al menos hay quien, desde el gobierno, ve las cosas con una claridad digna de respetar y volver a escuchar, como es el caso de la señora Robles. Desde el gobierno y también desde un socio del gobierno que rompe en este momento su disciplina de socio.
No lo entendemos y creo que el Partido Socialista y el gobierno deben reflexionar. Nuestro país no necesita vender armas a dictaduras sanguinarias. Nuestro país lo que tiene que hacer es potenciar un sector industrial estratégico como los astilleros, intervenir de manera pública y proteger a las familias y a los trabajadores.
Alemania, como saben ustedes, ha dicho basta. Es el único país que con rotundidad lo ha dicho en la Unión Europea. Vale, sí, es cierto, es Alemania y también Francia y Reino Unido piden explicaciones cuanto antes. Y nosotros nos tragamos ese cuento chino de que hasta que la Unión Europea no tenga una postura común, mejor estar callados. Es mejor que no nos den estas explicaciones. Se puede y se debe defender el empleo de los astilleros gaditanos y no tragar con esta vergüenza que nos empequeñece como personas y como ciudadanos españoles. Y somos muy valientes, es verdad. Somos muy valientes cuando afeamos a Cuba su dictadura y falta de libertades. Muy gallitos cuando hablamos y criticamos a Corea del Norte o a cualquier dictadura africana en cuyo subsuelo no hay petróleo. Pero llega Arabia Saudí, un país estratégico por el petróleo que tiene en abundancia, y entonces miramos hacia otra parte esperando que la comunidad internacional decida lo que tenga que decidir. Qué bien ser alemán, señoras y señores, un día como el de hoy, o francés o británico. ¿Y qué mensaje envían los viejos partidos votando por una vez conjuntamente y contra el resto de los partidos? ¿Qué mensaje, si es que consiguen entender ustedes bien al diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones?
Lo más fácil en este caso para nosotros, para España, sería esperar y apoyar el conjunto de medidas sobre sanciones y de otro tipo que se pueden tomar respecto a Arabia Saudí como resultado final de las conclusiones de esta investigación. Ahora bien, señorías, nosotros sancionar o castigar a Arabia Saudí, que no lo ha hecho y no ha planteado embargo Naciones Unidas, cerrando además, castigamos a Arabia Saudí, cerrando una factoría que genera 6.000 puestos de trabajo en nuestro propio país. Sería más lógico y más sentido, ¿no?, que nos pusiéramos todos de acuerdo y sancionáramos, castigáramos a Arabia Saudí no comprándole pues petróleo o gas, que es su principal riqueza, digo yo.
Digo yo, ¿qué lío tiene el diputado socialista? Digo yo, en todo caso, algunas hipótesis nada más. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo el Partido Socialista si en la Moncloa estuviera Mariano Rajoy con este asunto? ¿Y qué estarían haciendo si en vez de ser los saudíes fuera Israel? Son hipótesis que planteo así como así. Sigue, señoras y señores, la polémica de, las hipotecas, que es lo mismo que decir que sigue el desprestigio del Tribunal Supremo, que se rectifica a sí mismo. Conviene que escuchen lo que anuncia Podemos en relación al magistrado, a Díaz Picazo, que ha parado los efectos de una sentencia que había creado tantas y tantas expectativas.
Estamos asistiendo en los últimos años a, desde luego, demasiadas cuestiones que deben asumir por parte de los jueces y juezas de este país su incompatibilidad con la toma de decisiones y que, sin embargo, ahora mismo las tomamos como casi, casi anécdotas irrelevantes. Esa es la circunstancia de que el señor Díaz Picazo fuera profesor en una escuela asociada a la Asociación de la Banca repercute desde luego en la limpieza de su toma de decisiones.
Las 8 de la tarde y 9 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque y estas son las otras titulares que deben conocer ustedes si quieren estar bien informados. En las voces de David Moreno y Gloria Risco. El Tribunal Constitucional dice que no hay discriminación en que el permiso de paternidad dure menos que el de la madre.
Desestima el recurso de amparo presentado por un padre de familia y una asociación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este denegó que el permiso de paternidad fuera equiparable al de maternidad con una duración de 16 semanas.
El Congreso de los Diputados se abre a revisar delitos relacionados con la libertad de expresión.
El PSOE votará a favor de una proposición de ley de Unidos Podemos que pide suprimir del Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo. PP y Ciudadanos se han posicionado en contra.
Madrid baja a 30 la velocidad en la mayoría de las calles.
Estrena mañana sus nuevas normas de circulación que implicarán que la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora en el 85% de las calles, las de un solo carril o un carril por sentido. Patinetes y bicicletas no podrán circular por las aceras a más de 5 kilómetros por hora.
A ver si toman nota, patinetes y bicicletas. La comunidad pide al ayuntamiento que paralice el proyecto Madrid Central.
Y de forma inmediata, el gobierno regional pide que se paralice hasta que se aporten los informes técnicos que expliquen qué efectos tendrá el cierre del tráfico sobre vecinos, comerciantes, empresas o instituciones.
Detenidos en Valencia y Alicante por difundir el ideario yihadista.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad siria de 55 y 58 años de edad, sospechosos de difundir en redes sociales la doctrina de los grupos yihadistas Daesh y Al-Qaeda.
Por cierto, ahora que estamos con este asunto de Arabia Saudí, ¿saben ustedes, recordarán perfectamente ustedes quién financió el 11 de septiembre Arabia Saudí? ¿Recordarán de dónde era Bin Laden, de Arabia Saudí? ¿Recordarán de dónde era el piloto que estampó su avión contra una de las Torres Gemelas, de Arabia Saudí? ¿Recordarán quién está llevando a cabo, financiando Al-Qaeda, Arabia Saudí? ¿Quién está financiando el ISI, Arabia Saudí? ¿Y para qué seguir? En fin, ya hay fecha para la aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Será el martes cuando se apruebe el proyecto de las cuentas para 2019 y después se remitirán a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.
Dimite el jefe de policía en Navarra por insultos a políticos en Twitter.
Daniel Rodríguez López ha presentado su dimisión tras desvelarse que usa una cuenta de Twitter para insultar a políticos de izquierda y loar al golpista Antonio Tejero. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha recalcado que la actuación de todos los policías debe guiarse por el principio de neutralidad política.
El enfoque a las 8 y 12 minutos en Sevilla. Detenida la pareja de la mujer apuñalada hoy.
Había sido denunciado por la víctima por malos tratos, pero sobre él no pesaba orden de alejamiento ni medidas cautelares. En Alicante se investiga la muerte de un hombre y una mujer en una vivienda. Ambos presentaban disparos de escopeta y no se descarta ninguna hipótesis.
Y Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa.
Por su obra Los pacientes del doctor García, la cuarta entrega de un ambicioso proyecto narrativo que lleva por título Episodios de una guerra interminable, centrada en la posguerra española con referencias a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, la temperatura en Madrid esta mañana y a primeras horas de la tarde ha sido claramente invernal, como diría López de Vega en el soneto, quien lo probó lo sabe, ciertamente era invernal, perdón, primaveral, aunque lo que se nos viene en la medida en que se acerca el fin de semana es ya el invierno a toda regla. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si quieres, sigo yo dando el tiempo.
O sea, ya has contado exactamente justo lo que va a pasar.
Si quieres, yo lo cuento sin ningún problema.
Ahora la pregunta, ¿cuándo llegan esos cambios?
Eso ya no tengo respuesta, venga.
Claro, arrancamos la semana con primavera, pero la vamos a despedir prácticamente en medio del más crudo invierno. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta llega ya la nieve a la sierra el domingo y con unas temperaturas que se desploman pues unos 10 grados casi de las que hemos tenido, por ejemplo, hoy, que hemos llegado a valores de 23, 24. Mañana incluso suben un poquito más. Algún grado ganamos y veremos máximas pues en la capital de 23, hacia el sur también de 24. Y con mucho sol. Hoy hemos tenido un poquito de ambiente más grisáceo en el arranque del día. Mañana no. Mañana, salvo alguna bruma en zonas de vaguada, de depresión hacia el sureste de la comunidad, el sol va a ser el absoluto protagonista. En una jornada, como decía, que suben los termómetros, pero el fin de semana, ya a partir del viernes, empezamos a notar esos cambios. Así que los planes para el fin de semana van a tener que ser con paraguas y con abrigo, ojo.
Paraguas y abrigo para el fin de semana. Quien avisa no es traidor. 8 y 14 minutos, el enfoque en Onda Madrid. Vamos ahora a conocer cómo están las cosas en las carreteras de nuestra comunidad. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, José Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes genera 7 kilómetros de retenciones dirección Burgos. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Complicaciones además de salida de la capital por la 42 en Fuenlabrada y la 5 en Arroyomolinos. Dificultades de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto y la 6 a su paso por Las Rozas y Aravaca. Tráfico intenso además en la 6 en Majadahonda y en el Plantío en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, recintos feriales sentido A2, Coslada y Vallecas hacia la 3, Vicálvaro y Villaverde sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A5 y en los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la 6.
Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
8 y 15 minutos. ¿Qué vamos a preguntar a los oyentes en esta jornada, Javier Mardomingo?
Pues les vamos a preguntar, Félix, buenas tardes, que por qué creen que esta vez sí, PP y PSOE han coincidido y han votado a favor en el Congreso para mantener la venta de armas a Arabia Saudí. Como ya has explicado tú, nos lo pueden contestar a través del WhatsApp, que es el 628-091117, 628-091117, o en nuestra cuenta de Twitter, que es @elenfoqueom, @elenfoqueom.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 17 minutos. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 23 de octubre. Lo primero es acercarnos en directo hasta la Fundación Rafael del Pino, en pleno centro de Madrid. Allí se han dado cita el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el líder del PP, Pablo Casado, que desde luego no tiene ni las reticencias, ni las diferencias, ni la distancia que mantenía su predecesor, Mariano Rajoy, con el fundador, uno de los fundadores, que es José María Aznar. Allí está una periodista de Onda Madrid, Beatriz Marín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix. Pues hay muy buena sintonía entre ambos. Y los dos han insistido en que hay que refundar el centro-derecha. Lo han hecho en diversas ocasiones. Casado, en concreto, ha dicho que quiere recuperar a todos esos votantes que se han ido a otros partidos y hacerlo, además, dice, sin reproches. Y lo va a hacer, dice, basado en los logros económicos de sus dos antecesores, de Aznar y de Rajoy, pero también basándose en una batalla ideológica, presentando una expectativa de futuro para España. Escuchamos a Pablo Casado y a José María Aznar.
A la pregunta, sí, hace falta recuperar ese espacio común en el centro-derecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha, en el que todos quepamos.
Estoy muy de acuerdo en eso, pero si me preguntan si es necesario la refundación del centro-derecha en España, pues como lo he explicado, yo sinceramente creo que sí. Yo creo que es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular, que ha sido la gran fuerza representativa del centro-derecha español.
Presentan aquí el libro de Aznar titulado El futuro es hoy, España en el cambio de época, y decía Aznar que estaba un poco nervioso porque su jefe político le estaba presentando su libro. Por cierto, que han estado acompañados por exministros del Partido Popular como Mayor Oreja, Michavila, Acebes o José Manuel Soria. Se sigue ahora hablando sobre el libro y debatiendo sobre el futuro del Partido Popular y el futuro de España.
Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Y eso no deja de ser paradójico, porque en ningún momento se ha producido en la historia del mundo una expansión de la libertad, de la prosperidad, de la democracia, como después de la Segunda Guerra Mundial y como después de la Guerra Fría. Entre otras cosas porque existía un poder liberal que empujaba en esa dirección.
Este es el sonido directo de la sala en la presentación del libro de José María Aznar que le ha presentado el presidente del Partido Popular en sintonía perfecta política con Aznar. Y en sintonía perfecta también los dos a la hora de plantear una refundación del centro-derecha en España, que es una labor complicada, ardua, difícil y llena de complicaciones para Pablo Casado, porque refundar lo que camina por tres sitios distintos es muy complicado. Ciudadanos por un lado, lo que tenga Ciudadanos de centro-derecha, Vox, lo que tiene claramente de derecha o más allá de la derecha, y lo que tiene el Partido Popular. En fin, antes por la tarde, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en la Cámara Alta, en el Senado. En la sesión de control de la Cámara Alta, Sánchez ha mantenido encontronazos con casi todos los grupos, incluido Esquerra Republicana, a quien necesita para aprobar sus presupuestos. Lo cuenta Flor Carazo.
Lapsus de Pedro Sánchez al hablar del rey al que ha llamado Felipe II ha sido durante su respuesta al senador Joaquín Ayad, que ha defendido la reprobación del Parlament porque ha dicho los catalanes no reconocen al monarca. El presidente ha justificado el recurso del gobierno.
Los catalanes y las catalanas no tenemos rey. Porque no lo sentimos, porque no lo reconocemos, porque hemos decidido que no somos ni queremos ser súbditos.
Lo hicimos por puro convencimiento, por pura convicción. Ustedes no tienen una mayoría social en Cataluña. No hay una mayoría social de catalanes y catalanas que defiendan la independencia, señoría. No lo hay. Tienen ustedes que empezar a asumir la realidad.
Durante la sesión, el senador popular Ignacio Cosidó ha reprochado a Sánchez que no haya dado explicaciones en el Senado sobre su tesis. El jefe del Ejecutivo ha pasado al contraataque.
Lo que quizás, señor presidente, esté un poco embarrado es su gobierno. Empezando por usted, doctor Sánchez.
No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero?
Cosidó después ha mostrado a los periodistas su tesis, ha dicho que la fecha del 1 de enero es la de publicación y que hay más de 1.000 ejemplares.
En fin, pues como diría el castizo, qué nivel, Maribel. Y por cierto, qué bien harían los independentistas catalanes cada vez que hablan en público y dicen que los catalanes y las catalanas no deseamos tener un rey como jefe del Estado. Qué bien matizaría si dijera eso de que algunos catalanes y algunas catalanas no deseamos tener a un monarca como jefe de Estado. Y estaríamos más de acuerdo. En clave de tribunales, hoy el de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado a favor del Tribunal Supremo de España, menos mal, en cuanto al cumplimiento de penas por parte de presos etarras. Tres recursos de terroristas exigían que se conmutaran los años de prisión cumplidos en Francia, lo cual hubiera superado una excarcelación masiva de miembros de ETA. Informa Lupe Ortiz.
La sentencia europea resuelve recursos de tres etarras, entre ellos el sanguinario Santi Potros, condenado por el atentado de Hipercor. Resuelve que no se ha vulnerado el convenio de derechos humanos. Pretendían los terroristas que se restara de su pena el tiempo que pasaron encarcelados en Francia, pero el Tribunal de Estrasburgo explica que son condenas diferentes y, por tanto, no se pueden conmutar. Satisfacción en el Gobierno que expresa el ministro Grande Marlaska.
De satisfacción para todos los españoles, porque quiere decir que los tribunales españoles han visto su resolución confirmada por el máximo intérprete en materia de derechos y libertades fundamentales, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que siempre hemos cuyas resoluciones siempre nos hemos hecho eco en el sentido de cumplirlas íntegramente.
Con el fallo se aboca a los presos vascos a cumplir más tiempo del debido en prisión, según su abogado Iker Urbina, que anuncia recurso.
Creemos que en parte, en el fondo, lo que se está produciendo, lo que se produce es, como decíamos, una vulneración también de la normativa europea, en la que sí que creemos que todavía existe recorrido para enderezar.
La sentencia de Estrasburgo echa el freno a las aspiraciones de decenas de etarras que esperaban salir antes de la cárcel.
El enfoque, 8 y 24 minutos, tiempo ya para las noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
El gobierno regional pide al Ayuntamiento de Madrid que suspenda con carácter inmediato la puesta en marcha de Madrid Central justo dentro de un mes, hasta que informe de los efectos que tendrá el cierre del tráfico para vecinos, comerciantes, empresas e instituciones. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pide formalmente al Ayuntamiento que paralice Madrid Central porque es una medida improvisada y unilateral, sin descartar incluso acudir a los tribunales. El gobierno de Ángel Garrido quiere que Carmena entregue de forma urgente los informes técnicos que justifiquen la medida a la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes.
Que lo paralice, y no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
Según los cálculos de la comunidad, la aplicación de Madrid Central va a suponer el incremento de 300.000 viajes en transporte público al día y como mínimo el consistorio debería aportar 100 autobuses más, los 60 trenes de metro que se van a comprar en 2019 y la contratación de 100 conductores tampoco sería suficiente para afrontar las consecuencias de Madrid Central.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, lamenta que el presidente haga campaña con la salud de los madrileños. Mañana se va a reunir con los padres de los colegios afectados que piden que la solución para poder llevar a sus hijos al cole no sea solo para este curso. Eva Prat.
Un compromiso por escrito a largo plazo y que esté recogido en la ley es lo que quiere la plataforma Acceso Familia, según su portavoz José Luis Castellano.
La certidumbre para este curso no nos vale. Nosotros necesitamos una solución definitiva para poder seguir ejerciendo nuestros derechos y libertades de escoger el centro escolar que queremos.
Desde Ciudadanos, su portavoz en el consistorio, Begoña Villacís, y en la Asamblea, Ignacio Aguado, piden al equipo de gobierno que responda a las preguntas de los afectados.
Antes me ponían un ejemplo muy claro. ¿Y si mi hijo se pone malo y tengo que ir por él al colegio? ¿Cómo hago? ¿Hago tres transbordos con un niño con 39 de fiebre? Cualquiera que sea padre, cualquiera que sea madre, cualquiera que se puede poner en la piel de estas personas.
Vamos a trabajar conjuntamente y vamos a exigir esa paralización del Madrid Central hasta que se cumplan una serie de condiciones y se garanticen unas condiciones de movilidad mínimas.
La puesta en marcha de Madrid Central afecta a una veintena de colegios en el centro.
Tres policías heridos en Hortaleza durante una operación antidroga en una casa ocupa de dominicanos. Los agentes han tenido que disparar para detener a tres personas que azuzaban a perros peligrosos contra ellos. Ángel García. Y además han desmantelado en Alcobendas una red de distribución de productos cárnicos insalubres. Hay 6 detenidos y hay más de 1.000 toneladas de carne que han sido inmovilizadas.
En cuanto a la crónica internacional, ¿qué destacamos a esta hora de la tarde? 7:08:27. María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Bruselas toma una decisión sin precedentes y rechaza los presupuestos generales de Italia por exceder el límite de déficit permitido. La Comisión Europea ha devuelto los presupuestos a Italia para que sean corregidos en un plazo de 3 semanas, ajustándose a lo estipulado y así evitar aplicar sanciones al país.
En Turquía avanza la investigación de la muerte del periodista Khashoggi.
El presidente de Turquía ha revelado todos los detalles de la desaparición y ha asegurado que el asesinato de Khashoggi fue salvaje y planificado. Poco después, los restos del periodista han sido encontrados en el jardín del consulado saudí en Estambul.
8 de la tarde y 28 minutos. En Londres, Theresa May ha declarado que el Brexit no debe romper la unión de las regiones del Reino Unido.
La primera ministra se ha reunido con representantes de Escocia, Irlanda y Gales para proseguir con la negociación fronteriza. Según EFE, algunos medios británicos han señalado que los representantes de Escocia han advertido a la primera ministra que no aprobarán el acuerdo si este prevé un régimen económico distinto para Irlanda del Norte. Y por último, Putin pide reunirse con Donald Trump en París para tratar temas como la reciente salida de Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares.
Y esta es la agenda cultural del Enfoque.
Pronto llegará una nueva edición de A las 20:00 que toma lugares como el Salón de Baile del Museo Cerralbo o el Auditorio del Museo del Romanticismo para acoger conciertos que toman la música independiente, los violines y pianos de cola como protagonistas. De carácter gratuito y para un aforo limitado, las reservas ya están disponibles en la página web de Ticket Bell. Y atención, porque se llaman taiko y son tambores japoneses. Hayato Drum Masters es el espectáculo que llega a los teatros del canal, cuyos protagonistas son considerados maestros del wadaiko, o lo que es lo mismo, de este arte japonés. Y si escribir un libro es tu asignatura pendiente, quizás te identifiques con la historia de Lorenzo Beotas en la novela Un libro de familia. Nuestro protagonista no tiene una vida sencilla, pero tras la muerte de su padre, tendrá que dar continuidad a una curiosa tradición, escribir una novela familiar. Santiago Pajares es su autor.
Nuestro protagonista debe actualizar la historia y adaptarla a los nuevos tiempos. Solo que él no es escritor. Bastante tiene con sobrevivir en este mundo hostil y complicado como para además sentarse a tratar de escribir una novela.
Y referencias cinematográficas en el nuevo trabajo de Marlango esta noche en directo en el Teatro Rialto.
Las 8:30, a partir de este momento, el partido de la onda mirando directamente a Champions y al Real Madrid.